Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar esta noche por aquí y bueno, recibir tantos elogios de Daniel. Y es cierto, disfrutamos de una amistad de años. No, ni me acordaba cuántos, pero son muchos años que disfrutamos de esta amistad, de este compañerismo. Y ser amigos en el Señor, y ser amigos en la obra del Señor, tiene otro significado. Es mucho más profundo que solo ser amigo. Es mucho más. Es algo que perdura, es algo con lo cual todo el cuerpo de Cristo es beneficiado. Y es algo con lo cual nos beneficiamos del cuerpo de Cristo. Son relaciones muy estrechas que nos hacen bien espiritualmente, que nos alegran en el Señor. Por eso todos tenemos que tener buenas relaciones, todos tenemos que tener amigos, amigas, todos tenemos que disfrutar de esa relación. Y que esa relación nos provoque amar más a Dios, que esa relación nos provoque a servir más a la Iglesia y al Señor. Amén. Esta noche vine acompañado, vine con mi nieto Lucas, creo que es la primera vez que está aquí. Él se recibió de técnico en electrónica la semana pasada, así que ahí está el fondo. Si te pones de pie, Lucas, para que todos te puedan ver, Lucas Negro, ese es mi nieto mayor. La última vez que estuve aquí, tuve el mensaje fallido. El mini micro mensaje, porque ya se había hecho la hora, todo fue muy largo, muy lindo, todo muy lindo, yo no tenía problema por predicar o no, pero Daniel insistió que dijera algo, así que dije algo muy breve, muy corto, así que retomo ahí, retomo en aquel momento, así que si me acompañan, Lucas, no, Hechos 20, versículo 7. Más cerca que podemos. Hechos 20. Hechos 20:7 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Lindo texto este, ¿no? ¿Qué hora es? Dos horas nomás. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Lo que hablamos en esa oportunidad fue justamente de este joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Estaba en un aposento alto, dice, y estaba sentado en la ventana y estaba medio adentro y medio afuera. Adentro había lámparas, o sea que estaba mitad en la luz y mitad en las tinieblas. Mitad en el calor de la iglesia y mitad en el frío del mundo. O sea, no estaba ni adentro ni afuera. Estaba medio despierto y estaba medio dormido. Hoy no veo a ninguno medio dormido, tampoco, por lo menos hasta ahora. Pero el tico estaba sentado en esa ventana. ¿Y qué pasó con él? Se cayó. Y se cayó para el lado de afuera. No se cayó para el lado de adentro. No se cayó para el lado de la iglesia, para el lado de la luz. Él estaba indefinido. No se definía. Y las circunstancias, la situación lo definieron. No fue él que tomó la decisión de caerse. No fue él el que tomó la decisión de salir a la noche. No fue él la decisión de caer muerto. Las mismas circunstancias lo llevaron a caer, a salir. Y cuando uno está en la mitad, ni adentro ni afuera, en la luz y en las tinieblas, la misma situación te arrastra y nunca vas a caer para el lado de adentro. Vas a caer para afuera. Las circunstancias te van a arrastrar, a menos que uno tome una decisión y se defina. Porque el cristianismo es eso, es tomar una decisión y definirse. Amén. Es una decisión. Decido seguir a Cristo. Y cuando decido seguir a Cristo, cuando apuesto por Él, cuando me entrego a Él, cuando me doy a Él, Él mismo es el que se hace cargo de nuestras vidas. No viva en el límite. No vivas en el límite. Hace muchos años atrás, algunos recordarán que pregunté: ¿es pecado fumarse un cigarrillo? Y como pregunté, comenzaba a dar respuestas. Y uno dijo, y por uno se empieza. No, yo no digo que pueda seguir. Yo digo, si es pecado fumarse un cigarrillo. Sí, pero es malo para la salud. Un cigarrillo es malo para la salud. No me diga eso. Si dijera que se fuma paquetes y paquetes de cigarrillos, sí, pero fumar un cigarrillo es malo para la salud. ¿Es malo para la salud un cigarrillo? No. Yo acá prendo, me fumo un cigarrillo. Es pecado fumarse uno solo. Entonces, cuando ya el ambiente estaba un poco, algunas madres ya me querían ahorcar. Yo les dije, la pregunta está mal hecha. La pregunta no debe ser si es pecado fumarse un cigarrillo. La pregunta tiene que ser, ¿agrada a Dios que me fume un cigarrillo? Esa es la pregunta. Entonces, no vivamos en el límite, si es pecado o no es pecado. Agrada a Dios tal o cual cosa. Tenemos que vivir agradando al Señor continuamente. Amén. Así tiene que ser nuestra vida. Este muchacho podía haberse quebrado, ¿no?, cuando se cayó, haber quedado herido, pero no pasó eso. Se murió. Lo levantaron muerto. Y lo más probable es que si uno cae hacia afuera, se muera. Y la muerte espiritual es seria. la vida en el Señor la tenemos que cuidar. Amén. Hay que cuidar, hay que guardar nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y temblor. Hay que cuidarla, la salvación. Es una riqueza tan grande que el Señor nos ha dado, que tenemos que estar cuidando continuamente. Pablo lo resucitó y este joven Eutico tuvo una segunda oportunidad. Y seguramente se sentó en el medio del salón. Nadie la habrá dejado sentarse otra vez en la ventana, ni siquiera arrimarse al pasillo, acá en el medio. Y lo habrán cuidado allí, Eutico. ¿Cómo estás, Eutico? ¿Estás bien, ese Eutico? ¿Y qué pasó cuando él? Y ahí lo habrán cuidado, Eutico. En todas las congregaciones hay Eutico. Pero que no seas tú, Eutico. Amén. Que no seas tú. Cuida, guárdate. ¿Cómo está tu vida con el Señor y con la iglesia? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? No qué dicen los otros. No qué dice Dios. ¿Qué dices tú de tu propia vida? ¿Estás firme? ¿Estoy arraigado en él? ¿Estoy metido en el Señor? ¿Estoy bien metido en el cuerpo de Cristo? Cada uno tiene que tener una respuesta de su propia vida. ¿Qué digo de mí mismo? ¿Dónde estoy? Y eso cada uno tenemos que aprender a responder. ¿Estoy enchufado? ¿Estoy metido? ¿Estoy unido? ¿Estoy sirviendo? ¿Estoy sujeto? ¿Formo cuerpo de Cristo? ¿O estoy solo? La vida cristiana no es para vivirla solo. No es solamente orar y leer la Biblia, hablar con Dios, leer las Escrituras. No es solamente eso. La vida cristiana es cuerpo. La figura que más usa el Nuevo Testamento para definir la iglesia es cuerpo. La que más usa. Y somos parte de un cuerpo. Y yo tengo que definir mi vida en cómo es mi relación con el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo es mi relación con el Señor y cómo es mi relación con el cuerpo de Cristo? Las dos cosas. Y uno tiene que estar bien relacionado. Cuando uno está bien relacionado, cuando está bien unido, puede confesar, puede abrir el corazón, puede revisar su alma. Porque hablando saca las cosas. Todos, cuando hablamos, al final sacamos lo que tenemos dentro. Y eso es tan sano. No guardar, no acumular, no seguir cargando. Y hablamos con el Señor, le decimos, pero no abrimos el tema. Cuando abrimos el tema, lo subjetivo ahora es objetivo. Ahora lo puedo mirar yo también. Es como si algo que está en mi interior lo pongo sobre la mesa y lo examino, lo miro. Ponerlo delante de otro nos ayuda a ver nuestra situación. O que no es tan grave como pensaba, o que es más serio de lo que pensaba. Pero ser juez de uno mismo es difícil. Pero el diablo nos quiere engañar y nos quiere llevar a condenación. Y a veces no es para tanto. Y otro tiene que ayudarme. Va a decir, calma, hermano. No es así la cosa. Y nos ayuda a tener equilibrio en nuestra vida. A no condenarnos y a tampoco ser livianos. Y ese equilibrio solo lo podemos conseguir cuando tenemos un corazón expuesto a otro, abierto a los demás. Amén. Otro que que tuvo una segunda oportunidad fue Pedro. Mateo, capítulo 26. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriría el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, el mejor discípulo de Jesús, de la boca para afuera, charlatán. Se comprometía con cosas, hablaba, decía cosas y pisaba el palito. Y así fue Pedro muchas veces. De la boca para afuera era fantástico, pero a la hora de los bifes, chao. Pues los más jóvenes no sé si conocen el dicho a la hora de los bifes, ¿no? Debe ser a la hora de la hamburguesa, ¿no? Pero cuando llegaba el momento, tres veces lo negó. Tres veces. El que dijo: si es necesario morir contigo, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a... Habló y habló y habló y dijo de más. Después de la tercera vez que lo negó, el gallo cantó. Y Pedro lloró. Cuando Isabel la Católica tomó el sur de España, echó a los árabes, los echó pasar, tuvieron que pasar ahí en, hacia el otro lado del mar, el Mediterráneo, y entraron en Marruecos y tuvieron que dejar esa tierra que habían ocupado durante 700 años. Ella iba levantado en Granada ese palacio extraordinario, la Alhambra, una cosa, una maravilla lo que habían hecho en ese lugar. Cuando estaban del otro lado, en Marruecos, el príncipe lloró y la suegra le dijo: no llores como mujer lo que no supiste resolver como hombre. Suegra como la del príncipe este. No había solución. Ya no se podía volver atrás con las lágrimas. Las lágrimas no arreglan las cosas. Pedro no arregló nada con llorar. Lloró. Pero ¿y después qué? Se fue a pescar. Hasta que apareció Jesús. Y tres veces. Este Jesús también se la sabía, ¿eh? Tres veces le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? lo trituró, lo trituró. Pero con ese me ama durante tres veces, le estuvo dando la gran oportunidad a Pedro. Y cuando él respondía que le amaba, Jesús no esperaba lágrimas. Jesús esperaba hechos, acciones, apacienta, sirve, lo mandó a trabajar. Lo mandó a trabajar. La única manera que podemos convencer al Señor de nuestro cambio son con hechos. Si me amáis, si me amáis, si me amáis, hechos, acciones, acciones. Pero tuvo una segunda oportunidad y se la dio el Señor. Es esa segunda vez que todos en la vida tenemos. Y en algún momento aflojaste, en algún momento te fuiste en muchas palabras y no en acciones. Puedes volver, pero vuelve con acciones, vuelve con hechos, amén. No vuelvas con palabras. Pedro fue rápido en hablar, le sirvió de poco, no lo convenció al Señor con sus palabras. Me vas a negar, antes que el gallo cante, me vas a negar. Jesús sabía que eso iba a pasar. Pero después que Jesús le preguntó si lo amaba, después de eso, Pedro fue pescador de hombres y Pedro fue el pastor de ese rebaño del Señor. Amén. Cambió la situación. Palpita la obra, vive la obra, sufre la obra, palpita la obra, vive la obra, sufre la obra. Todos tenemos que estar metidos en la obra. De una manera, de otra, pero eso es cuerpo. Es cuerpo funcionando. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era justamente esto. Cuando él le decía, apacienta mis ovejas, le estaba diciendo, metete entre las ovejas, metete en el rebaño, metete allí, ahí vas a tener problemas. Pero ahí vas a vivir la realidad. Vas a poder palpitar la realidad. Y vas a sufrir. Vas a sufrir. Pedro en su carta habla del sufrimiento. Habrá mucho. Quizá uno de los que más habla acerca del sufrimiento. La obra nos hace sufrir. La obra nos hace llorar. Esas lágrimas vale la pena. Amén. Pero hay una segunda oportunidad para aquel que habló demasiado y hizo poco. Hay una segunda oportunidad para aquel que en algún momento lo negó al Señor. Hay una segunda oportunidad en Dios. Y hay un tercer caso, bueno, hay muchos casos en la Biblia, ¿no? David es otro. Me confío en David, ¿eh? Ay, 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 David, el hombre conforme el corazón de Dios, pecó fiero, fiero, fiero. Después de mambo este tipo, pero se arrepintió a hasta el polvo. El Salmo 51 es un salmo que a través de... ¿cuántos años pasaron? 3.000 años. De David hasta nuestros días, 3.000 años. Ese Salmo 51 ayudó a muchísima gente a leerlo y a darse cuenta que ese salmo era su propia situación, lo que él estaba viviendo. David también tuvo su segunda oportunidad. Y cuando leemos la historia de David y esa caída tan horrible, podemos decir, no importa hasta dónde caíste, lo importante es hasta dónde Dios quiere levantarte. Puedes haber llegado muy hondo, muy abajo, pero pienso que ninguno, no sé si alguno, habrá cometido el pecado tan horrible de David de hacer matar a su amigo, aquel que estaba exponiendo la vida por él, y lo hizo matar. No sé si alguien habrá llegado a un pecado tan horrible como este. Cayó muy profundo. Pero aunque cayó tan profundo, Dios lo restauró y lo levantó. Y un descendiente de David se sentó en el trono para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No miramos solo nuestra vida, sino que en nuestro afirmarnos en el Señor, en nuestro retomar y retornar al Señor, estamos mirando también nuestra descendencia. Y la descendencia de David se sentó en el trono. Jesucristo se sentó en el trono, descendiente de David. Si has caído, y has caído fiero, si pecaste, hay esperanza. No dejes que el diablo te condene, porque el Señor tiene una nueva oportunidad para restaurar tu vida y llevarte mucho más alto de donde estabas. ¿Amén? Jonás es otro también. Este sí que es el profeta rebelde. Profeta de Dios, y Dios le dijo que haga algo y él hace todo lo contrario. Dijo, ve para allá, y él se fue al otro lado. Cosa increíble este Jonás, ¿eh? Profeta de Dios, hizo lo que se le daba la gana. Se rebeló contra Dios. No le obedeció. Pero Dios le siguió amando. Dios le siguió amando. Y queriendo que haga su voluntad. Dios lo persiguió para que haga su voluntad. Y se preparó un pez, porque no hay pez que se pueda tragar una persona. Y imagínese, lo hizo pasar de la suda. Imagínate los jugos gástricos. Imagínate los jugos gástricos del pescado este, que debe haber sido bien grandote para tragarse a Jonás, tragarse un hombre. Y cuando el hígado comenzaba a funcionar, ¿no es cierto? Y este no lo digería, y no había caso. Y ahí estaba, peleando con los jugos gástricos. Pero alejarse de Dios muchas veces nos puede acarrear que los jugos gástricos nos puede acarrear más sufrimiento que los jugos gástricos. Alejarse de Dios es serio. Es serio. Si no te pasa nada, de nada, de nada, Eso es peligroso. Quiere decir que Dios se olvidó de ti. Pero si aparecen los jugos gástricos que te empiezan a cocinar, hay esperanza. Hay esperanza. Y a veces Dios tiene que hacer algunas cosas de estas medias terribles, ¿no? Difíciles de entender. Preparar un pescado para que se trague un hombre y que lo tenga ahí adentro y que lo haga sufrir. Pero mantenerlo vivo, ¿cierto? Así que este con hambre ya pasaron los pescaditos por al lado que, y él no iba al aparato digestivo, ¿eh? Él quedaba ahí y ahí y llegó a la tierra que tenía que ir como un vómito. He aquí el siervo de Dios, un vómito. ¿Qué se le ocurrió a Dios? ¿Qué se le ocurrió para hacer una cosa así? Tiene imaginación Dios, ¿eh? Tiene sentido del humor. Seguramente todos vamos a querer preguntarle a Jonás, Jonás, contanos, a ver, contanos, vamos a hacer una reunión. No, podría decirlo, contanos, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó adentro del pescado? ¿Qué pasó con los jugos gástricos? ¿Cómo llegaste? Así que vos sos el vómito. Dios se la ingenió para que lo rechacen en el barco y lo tiren al agua. Dios se lo ingenió para que sufra, para que haga su voluntad. La maravilla del amor de Dios. Jonás, te quiero salvar. Y no solo a ti, quiero que hagas mi voluntad. No solamente a ti te quiero salvar a toda esa gente que está en esa ciudad. Y eso ocurrió. Cuando Dios se propone algo con alguien, lo va a lograr. Amén. Que Dios se proponga algo con todos nosotros y que lo logre. Aunque a veces tengamos que, bueno, eso, como Jonás. Y llegar de alguna manera hasta la voluntad de Dios. Para todos. Siempre hay una nueva oportunidad. Termino con una historia. Un hombre que tenía mucho dinero, pero mucho, mucho. Y tenía un solo hijo. Y tenía estancias. Y el hijo era un veleta. El hijo vivía de la plata del padre. Así que farra y farra, hacía la previa continuamente con todos sus amigos, disfrutaba comidas, fuego y cuantas cosas, y el padre le decía: hijo, no podés vivir así, tenés que enderezar tu vida, tenés que ordenarte. Yo no voy a estar vivo siempre. Hijo, no corresponde que hagas todo esto que estás haciendo. Tus amigos, algún día, porque vos vas a perder todo este dinero que te voy a dejar, tus amigos también te van a dejar. Y por más que el padre le habló y le exhortó y le dijo cuántas cosas para que él tuviera un buen comportamiento y fuera un buen administrador, no había caso, él seguía pura farra, gastaba dinero. Un día el padre, una de las estancias, hizo levantar un galpón. Y dentro de ese galpón construyó una horca. Y lo llevó a su hijo ahí. Y le dijo: hijo, yo soy viejo. Pronto me voy a morir. Vas a heredar todo este dinero. Todos los bienes y las riquezas que tengo son tuyas. Pues el único heredero de todas estas cosas. Pero ¿sabes qué va a pasar? Por no haberme hecho caso, vas a perder todo. Y más, vas a quedar con deuda. Todos tus amigos te van a abandonar. El muchacho no le hizo caso, miró la horca y todo. El viejo murió y el muchacho siguió disfrutando de los bienes, gastando plata, fiesta y fiesta, salidas, viajes y cuántas cosas se le ocurría. La billetera era muy grande, había mucho dinero, pero llegó un día que el dinero se terminó. Y más, quedó con deudas. Y ahí él dijo, mi padre tenía razón. Es cierto. Todo lo que él me dijo es verdad. Así me pasó. Y por no haberle hecho caso, estoy en esta situación ahora de quiebra y de miseria. Y me abandonaron todos mis amigos. Pero le voy a obedecer en una cosa a mi padre. En ese galpón hay una horca. Y yo me voy a ahorcar. En esto le voy a obedecer. Así que fue al galpón. Ahí estaba la horca, la soga, la escalera. Y hay una pala al costado. Se subió por la escalera, tomó la soga, se la ajustó bien al cuello. Cuando la tenía bien ajustada, golpeó la escalera y el muchacho cayó. La soga le ajustó en el cuello y cuando le ajustó y tiró de la soga, la parte de arriba de la horca se rompió. Y él cayó al piso. Y la parte esa de arriba de la horca era un cajón hueco, lleno de joyas, de dinero y una carta del padre. Hijo, lo que te dije te sucedió, pero tenés una segunda oportunidad. Tenés una segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad de Dios, hay riquezas, hay cosas grandes en Dios, porque Dios te ama. Como el Padre amó a ese muchacho, a su hijo, así el Padre nos ama a todos nosotros. Y el Padre quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Amén. Si alguno de ustedes está en esa situación, que necesita que Dios le dé una segunda oportunidad. Este es el momento para decirle, Señor, yo quiero. Quiero enrolarme en tu fila. Quiero meterme en el cuerpo. Quiero unirme a tu ejército. Quiero estar ligado, bien unido, bien acoyuntado con mis hermanos. Quiero estar bien relacionado contigo. Por eso, Señor, invocamos tu nombre en este momento. Invocamos tu nombre, Señor, para que la gracia tuya se derrame sobre cada una de nuestras vidas. Y tú conoces los corazones de todos nosotros, nos conoces íntimamente a cada uno en forma personal. Señor, y en tu gran amor, tú das una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que aquellos que aflojaron, aquellos que no están bien relacionados, aquellos que no están metidos en el cuerpo, aquellos que no están bien enchufados contigo hoy, en esta noche, Señor, tomen la decisión y digan, sí, Señor, yo acepto esta segunda oportunidad. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti. Levanta delante de Dios tu corazón y de alguna manera manifiéstale a Dios que esta es la segunda oportunidad, que esto es lo que tú quieres para tu propia vida Dile, Señor, dame esa nueva oportunidad. Señor, dame esa oportunidad de volver a ti, Señor, de llenarme de ti, Señor, de estar enchufado en ti, de estar unido a ti, Señor. Yo quiero, Señor, la gracia tuya. Quiero ese mover espiritual en mi propia vida, Señor. Quiero volver hacia ti, Señor. Señor, nos entregamos a ti en esta noche de todo corazón. Nos entregamos a ti, Señor, de todo corazón. Digámosle todos juntos, Señor, me entrego a ti. Señor, me vuelvo a entregar a ti. Señor, me rindo a tus pies. Señor, yo quiero estar bien relacionado. Quiero estar bien relacionado con el cuerpo. Quiero estar bien relacionado contigo. Quiero ser un discípulo para gloria de tu nombre. Amén. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Siempre hay una nueva oportunidad en Dios. Amén.